RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía. Buenas tardes para todos y todas, bienvenidos a su programa Debate en Línea, con la dirección y presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno, la participación de Ana María Ramírez y la dirección técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, para esta tarde tenemos un programa bien especial. Vamos a hablar precisamente de las habilidades comunicativas, de la comunicación. Para ello tenemos a una invitada muy especial, es la doctora Patricia López, comunicadora social de la Universidad Externado con maestría en educación de la Pedagógica Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, y líder local de la cadena formativa del programa de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Con ella vamos a hablar sobre cómo es este proceso de la comunicación en la universidad, cómo se ha insertado esta bonita idea a la mesa de comunicaciones y estas charlas con experiencias bien interesantes de todos los tutores para mejorar no solamente la dinámica y la fluidez comunicativa entre todas las instancias de la universidad, sino también entre tutores y estudiantes. Bienvenidos. En Debate en Línea, personajes. Bueno, Patricia, es un gustazo de verdad tenerte aquí en nuestro programa Debate en Línea. Pues yo puedo decirle a los oyentes, aunque desafortunadamente no estamos en un medio audiovisual, ella es una mujer muy hermosa y pues nos va a compartir un poquito sobre su profesión como comunicadora social y bueno, y cómo se ha insertado en la educación, en la docencia, que también es un campo bien interesante para todos los que manejamos medios de comunicación. Patricia, cuéntame, ¿por qué decidiste tú estudiar comunicación social y cuál fue como tu meta cuando iniciaste tu carrera?
Bueno, en primer lugar, un saludo cordial a todos los oyentes. Un agradecimiento especial a ti, María Beatriz, y a tus colaboradores por la invitación a participar en este programa. Y también pues por todos los halagos y los piropos. Muchas gracias por ellos. Bueno, yo decidí estudiar comunicación, bueno, primero porque no tenía matemáticas. Creo que esa es una de las razones, de los comunicadores en un comienzo. Y realmente pues creo que era muy joven como para, digamos, decir que tuviera como así un criterio muy, muy válido. Pienso que fue algo circunstancial. Ya creo que me fui enamorando de mi carrera en el desarrollo de la misma, en lo que la vida pues me fue llevando. Y realmente pues en esa experiencia que he tenido y como digo que la vida fue acaeciendo y fue trayendo, pues me di cuenta que sí, que realmente me gustaba, que lo mío tiene que ver pues con el campo social. O sea, siempre es algo que lo he ido descubriendo y que ha afirmado mucho en mí eso, y el trabajo también, de alguna manera también comunitario, siempre me ha gustado el trabajo con la gente y el sector educativo también es algo que ha estado a lo largo de la experiencia que he desarrollado.
Bueno, Patricia, pero tú has tenido un largo recorrido a nivel profesional y a ti te interesa mucho, eres una persona muy organizada, veo que manejas también la comunicación organizacional, es como tu fuerte. Coméntanos un poquito qué es eso de la comunicación organizacional y cómo un comunicador social puede también desempeñarse en este campo.
Bueno, en los estudios también que realicé en el externado, el énfasis que hice fue precisamente en comunicación organizacional. Gran parte de mi experiencia profesional fue a nivel organizacional, en entidades públicas, entidades privadas, asesorando, siendo asesora de comunicaciones en oficinas de prensa. Básicamente, digamos que hoy en día la tendencia es a entender esos lenguajes que se generan al interior de las organizaciones y tratar de construir los mensajes y de utilizar esa información a través de los canales con que se cuentan en las diferentes instituciones, pero con el lenguaje institucional, con el mismo lenguaje, digamos, que cada una de las diferentes instancias y de los funcionarios manejan. De alguna manera la comunicación organizacional va ligada a una cultura organizacional, o sea, podemos hablar de que la comunicación debe ir de la mano de esa cultura organizacional y no ser ajena a ella, no ser ajena a los individuos, a las personas, a la manera como se sienten en la organización, lo que pueden aportar desde sus diferentes roles. Entonces, digamos que es muy importante mirar en este momento al individuo, también a la institución, o sea, qué característica específica tiene, porque todas las organizaciones son diferentes, todas las organizaciones tienen algo distinto que ofrecer a la sociedad y a la comunidad. Entonces, pienso que esos son como los factores importantes. Y pues identificar esos medios con que se cuenta, esos canales con que se cuenta y tratar de ver que la información llegue a través de los diferentes flujos de la manera más adecuada, de la mejor manera posible. No se trata solamente de tener de pronto los medios más sofisticados o los medios de última moda, sino realmente verificar que ese mensaje llegue de la manera que se quiere enviar y reconocer sobre todo a la persona y al individuo dentro de esa cultura organizacional. Creo que eso es como lo esencial.
Bueno, Patricia, acá en la Universidad Nacional Abierta a Distancia pues existe el programa de comunicación social con énfasis en comunitario. Uh-huh. Cuéntanos un poquito la diferencia. Muchas veces no sabemos, ¿cuál es el factor importante o preponderante que puede diferenciar entre un comunicador social pues que sale de cualquier universidad y un comunicador social con énfasis en comunitario en la universidad?
Uh-huh. Bueno, realmente el título que adquiere el comunicador es comunicador social, o sea, la denominación del énfasis se quitó ya hace unos años. Sin embargo, en sus contenidos disciplinares y sus bases epistemológicas, el programa de comunicación social sí tiene un fuerte énfasis comunitario e investigativo, digamos social e investigativo. Y de hecho, pues todos los programas de los programas académicos de la UNAD lo tienen. Digamos que esa distinción de la UNAD permite de alguna manera lo que te decía anteriormente, y ese es reconocer esas potencialidades de las organizaciones, de las comunidades, porque comunidad puede ser la comunidad virtual, pero también puede ser la comunidad del barrio, puede ser la comunidad local, la comunidad regional, puede ser una multinacional, puede ser una universidad. Todas son comunidades. Entonces, digamos que en el programa de comunicación social lo que se busca, o el perfil de comunicador social de la UNAD, lo que busca es poder generar esos procesos de cambio y de empoderamiento de los miembros de las diferentes comunidades que te mencioné, para generar estrategias para generar procesos de cambio desde la comunicación, pero digamos con ese empoderamiento de las mismas comunidades y viendo en la comunicación un instrumento para hacerlo, ¿cierto? Una manera, una forma de hacerlo. Claro que no es decir que la comunicación es instrumental, no. Es la comunicación como generadora de procesos de cambio. Es la comunicación puesta al servicio de la comunidad, pero no es la que va a redimir o es la redentora de los cambios, no. Es un instrumento, pero dentro del proceso comunicativo y dentro del proceso comunitario, ¿cierto? Juega un papel fundamental, pero es a través de ese reconocimiento del individuo, del ciudadano, ¿cierto? Entonces va de la mano el componente social que tiene todas los programas de la universidad, pero también el componente investigativo. Entonces ese componente investigativo nos permite ver a las comunidades, ¿cierto? Reconocerlas en un contexto geográfico, en un contexto local, en un contexto nacional, regional, global, ¿cierto? Eso nos permite ese componente investigativo. Entonces el comunicador social de la UNAD ya no va a ver la comunicación solo como ese instrumento o como esa herramienta que va a solucionar unos problemas en sí misma, no. Va a ver las comunidades como procesos sociales donde la participación de todos sus miembros pues es esencial.
Bueno, Patricia, bien interesante pues esta aclaración, pero por último quisiera que, valga la redundancia, nos aclararas en el sentido comunitario, porque pues a veces desafortunadamente este tipo de comunicación ha sido muy despreciada, es decir, siempre se toma pues como no se le da el valor que realmente tiene cuando un comunicador quiere, no sé, crear una emisora o un periódico o un medio que puede que no sea masivo de comunicación como los conocemos, sino un medio de interacción entre la comunidad y pues obviamente el comunicador. Entonces, ¿qué consejo darías tú o para que realmente las organizaciones tengan en cuenta de que este tipo de comunicación también es importante y no solamente la que vemos en los grandes medios de comunicación?
Bueno, lo que pasa es que una cosa es lo que, digamos, a nivel global se observa, ¿cierto? Lo que significa y lo que son los medios masivos de comunicación, ¿cierto? Los que vemos a diario en televisión o los que escuchamos por la radio nacional. Y otro es lo que se observa en la realidad local y regional. O sea, tú vas a las regiones y en las regiones es muy importante el papel de los medios comunitarios, por ejemplo, porque los medios comunitarios realmente reflejan esas necesidades y esas realidades locales y regionales. Entonces ahí la percepción cambia y ahí es donde uno se da cuenta el gran poder y el gran valor de los medios, ¿cierto? Y que sí se puede hacer. Y lo otro es que, ¿qué es lo que necesitamos? Productos de calidad. O sea, la idea es que el comunicador haga productos comunicativos con calidad, con identidad, o sea, que tengan una identidad propia, que no solamente se limiten a repetir lo que repiten los medios en el mundo o hacer esos mismos esquemas light que se manejan a nivel global, sino que puedan mostrar esa Colombia diferente, esa región distinta que tenemos, esa riqueza que tenemos en todos los órdenes y que se pueda mostrar eso que tenemos, o sea, esas necesidades que se puedan mostrar a través de los medios, por ejemplo, de los medios comunitarios. Y como te digo, a nivel local y a nivel regional es así, o sea, existe ese reconocimiento por parte de los medios y de la comunidad.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día, hablando sobre la mesa de comunicaciones y las experiencias comunicativas de los tutores.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de tema del día vamos a hablar precisamente de un proyecto bien interesante que se está trabajando aquí en el SEAD José Acevedo y Gómez de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, de la cual su líder es Patricia López. Patricia, cuéntame de cómo nació este proyecto de la Mesa de Comunicaciones y cuál es el objetivo y la finalidad.
Bueno, sí, la Mesa de Comunicaciones es una iniciativa que nace de la dirección del SEAD José Acevedo y Gómez, de su director, del doctor Raúl Adames, en 2009. Él me propone que hagamos, como que identifiquemos cuál es la situación de la, que hagamos como un diagnóstico de la situación de la comunicación y de los flujos comunicativos en el SEAD José Acevedo. Entonces, de esta manera iniciamos ese proyecto. Entonces, durante el primer semestre de 2009 se hace un trabajo de observación de los medios con que cuenta el SEAD, de los procesos comunicativos que allí se desarrollan, y se elabora un primer informe. Entonces allí pues vemos qué medios tenemos, con qué medios contamos, cómo son utilizados por los diferentes actores, funcionarios académicos, funcionarios administrativos y académicos, estudiantes, y se emite un documento escrito al respecto. Durante el segundo semestre se constituyó, o sea, a raíz, digamos, como de ese primer ejercicio de observación, se ve la necesidad de involucrar a los entes más representativos de la actividad académica y administrativa del SEAD. Entonces se constituye en sí la Mesa de Comunicaciones del SEAD José Acevedo y Gómez, que está integrada, como te digo, por las principales instancias académicas y administrativas. Entonces allí tenemos un representante de la dirección, tenemos un representante de la coordinación académica, un representante de registro y control, también de la unidad misional de medios y mediaciones, de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones. Tenemos un representante del clúster de calidad, un representante de los líderes de programa, un representante de los tutores, tenemos a Bienestar Universitario, tenemos a la unidad de medios audiovisuales y un representante de los funcionarios administrativos. Entonces digamos que esa es como una parte de la Mesa de Comunicaciones. Con ellos se elabora un segundo diagnóstico a partir de ese primer documento del primer semestre, se trabaja lo encontrado y se hacen algunas observaciones. Entonces sobre esas observaciones se diseña una estrategia de comunicación para diseñar en 2010, para llevar a cabo en 2010, y es lo que, digamos, este año hemos ya materializado. Se empezaron a desarrollar una serie de acciones desde diciembre de 2010, y la idea pues es como mejorar, o no como, sino mejorar los flujos de comunicación al interior del SEAD a partir de tres ejes esenciales. Uno, que tiene que ver con la utilización de los medios que tenemos, ¿cierto? Esos medios que fueron identificados. La otra, de dar a conocer de manera oportuna los diferentes procedimientos académicos que pues todos vivimos a lo largo del año. Entonces llámese matrículas, periodo intersemestral, pruebas nacionales, entre otros. Entonces hacer una divulgación alrededor de estas temáticas. Digamos como acciones puntuales se diseñó una estrategia en el diseño de unos volantes llamativos de color impresos que se fijan en todas las oficinas del SEAD. el diseño de unos papeles tapiz, dependiendo del procedimiento, para ubicar en todos los computadores del SEAT. Digamos, esa es como una parte, una estrategia básica. Y a su vez, digamos, otra serie de espacios, por ejemplo, el más reciente que consolidamos son los escenarios conversacionales, que tienen otras características. Tenemos pues planteado otra serie de acciones puntuales que, digamos, hemos ido estudiando y hemos ido analizando para desarrollar. La parte operativa, digamos, de esta mesa está integrada por tres líneas de acción, que son una línea de trabajo procedimental, una línea de comunicación interna y una línea de comunicación externa, que tienen a su cargo hacer operativa esta estrategia que te digo. Entonces, estas tres líneas están integradas por los mismos integrantes de la mesa y lideradas por tutores del programa de comunicación social y apoyadas por tutores de otros programas del SEAT. Entonces, ellos son los que ya en sí hacen operativa, por decir, esas propuestas que surgen de la mesa de comunicaciones.
¿Por qué crees tú, Patricia, que es importante que en una organización haya una buena comunicación?
Bueno, la comunicación, todos hablamos de que la comunicación es importante, que es importante la comunicación, que todos debemos comunicarnos bien. Y eso es algo como que se vuelve como algo abstracto, ¿no? Como que es bueno, pero a la hora de la verdad uno no sabe en qué debe ser bueno. Entonces, realmente, pues, ¿qué es lo que permite la comunicación? Pues saber a qué atenernos, ¿no? En los diferentes aspectos que podamos tratar. Por ejemplo, para nosotros en el ámbito académico, pues es importante conocer los procedimientos, es importante que los estudiantes de manera oportuna tengan la información confiable, que esa información que se le entregue a los estudiantes sea la que es y que corresponda a lo que ellos están esperando. A nivel de los tutores, de los administrativos y de la interacción ya administrativa y académica, lo mismo, que esa información que yo le entregue a mi compañero líder o al decano o al director o a la decana de escuela, pues que sea una información confiable que realmente corresponda a unos procedimientos, a una normatividad académica. Entonces, en esa manera, en esa medida, pues todos hablamos un mismo lenguaje. O sea, pienso que se trata es de reconocer y de que todos hablemos el mismo lenguaje.
Bueno, Patricia, vamos a una breve pausa comercial y continuamos con eventos para que nos comentes sobre un evento que se hizo recientemente, un ejercicio que fue bien, digamos, educativo e ilustrativo para todos los tutores sobre los medios de comunicación de la universidad y de cómo, a pesar de que ellos no son comunicadores, pues pudieron hacer unos ejercicios prácticos, divertidos y muy creativos para entender estas dinámicas que se están trabajando en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes, 3 y 30 de la tarde, en Radio UNAD Virtual.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, amigos, en el SEAT José Acevedo y Gómez se hicieron dos eventos bien interesantes. Uno fue escenarios conversacionales y el otro fue un evento de sensibilización pues a todos los tutores y a los administrativos sobre pues los medios de comunicación y sobre obviamente el trabajo que está haciendo Patricia López en la mesa de comunicaciones. Patricia, cuéntanos brevemente en qué consiste los escenarios locales, los escenarios conversacionales.
Bueno, los escenarios conversacionales es una iniciativa que nace de la coordinación académica y de algunas intenciones e inquietudes también de que surgieron desde la mesa de comunicaciones y que, bueno, al cruzar la información, como que se generó este espacio como la necesidad de responder a sistematizar esas experiencias académicas y administrativas que pues también tienen que ver con lo académico que vivimos todos los actores del SEAT, ¿cierto? Entonces la idea es poder contar en un espacio que se ha abierto quincenalmente los viernes para que los tutores o los funcionarios administrativos que quieran o el personal académico que quiera vaya y cuente su experiencia. Cada uno de los participantes tiene 15 minutos para hacer su presentación. La idea es pues que ellos cuenten de qué se trata la experiencia, exponen su caso y nos cuenten cómo lo solucionaron, si lo solucionaron. La idea es que a partir de esto se va a generar un proyecto, se va a generar un informe a fin de año donde se va a hacer a sistematizar todas las experiencias. Se esperan recoger al menos 15 experiencias este año y con eso pues emitir un documento académico frente a estas diferentes vivencias. El otro espacio del que tú hablas es el taller de sensibilización en comunicación, que también se desprende como estrategia de la mesa de comunicaciones, en el cual quisimos precisamente, como su palabra lo dice, sensibilizar a la comunidad del SEAD, a todos sus tutores y a todos tutores, líderes, coordinadores y funcionarios administrativos sobre los diferentes medios de comunicación con que contamos en la universidad, en el SEAD, sobre los procedimientos académicos. Entonces hicimos una carrera de observación que resultó pues muy agradable, de muy buena acogida dentro de nuestros compañeros, y básicamente lo que queríamos era como mostrar y que se reconocieran esos espacios que muchas veces no conocemos, que tenemos una radio UNAD virtual, por ejemplo, que tenemos el boletín virtual UNADista, que tenemos el canal de televisión. Entonces, pues realmente los tutores estuvieron muy contentos, los funcionarios administrativos, porque fue pues una actividad lúdica que dejó en ellos pues esa inquietud y esa motivación para generar espacios así como este que tú tienes a bien dirigir, y que se sigan generando y se sigan propiciando iniciativas de este tipo para beneficio de toda la comunidad unadista.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Muchas gracias, Patricia, por haber estado con nosotros, y posteriormente te seguiremos invitando para que nos cuentes otras actividades o lo que estás desarrollando también en tu programa de comunicación social. Este espacio está abierto para ti y lo que pues necesites, con mucho gusto estamos para servirte, Patricia.
Muchísimas gracias, María B. A ti, a tus estudiantes estrellas, colaboradores, muchas gracias a Daniel, y te felicito por seguir adelante, y éxitos también con este espacio.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno, con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Debate en Línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Yeah. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.